Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando la sonda, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Muy buenas noches a todos y a todos los que están viéndonos, a todos los que nos oiréis más adelante. Estamos en Bazar de Pingüinos, en Radio Resistencia, la 101 de la FM. ¿Qué os hablaré? Pues de muchas cosas. ¿Quiénes estamos aquí? Pues voy a presentar con vuestro permiso. Aquí a mi vera tengo a Kika, Super Kika.
Hola, buenas noches.
Y al frente tengo a Enar.
Aquí estamos una vez más.
Y por mi parte, ya soy mí, venimos aquí a contaros un poquito más de software libre y de la movida de todo de Linux y compañía. Bueno, hoy estamos a día de noviembre de 2001.
El día de noviembre 23, exactamente.
Exactamente.
Y hoy creo que estás esperando que te diga el formato discordiano, como siempre, ¿no?
Efectivamente, si es posible.
Vale, pues seguimos en Aftermath. Es el día 35.
Guau.
El día de la semana del Boomtime.
Boomtime.
Y seguimos como siempre en el 3167.
Ya queda poco, ¿no? Para acabar el Jolt.
Sí, parece ser que el 31 se acaba. Y sí, estaremos en el 3168.
Guau. ¿A qué se acerca? Bueno, tenemos que averiguar cuántos meses tiene. Es que es una de esas dudas que tengo.
Sí, es. A ver si empezamos un día a experimentar. Bueno, yo ya lo estaba haciendo y vi algunos meses. Estaba confusión por ahí. Había algunos más, ahora no me acuerdo. Vamos, no sé si eran 4 o 5. Desde luego, con tantos días no puede ser 12. Es imposible.
Recuerdo el de burocracia, que era como, este mes no se acaba nunca del día. Que tuvimos ahí una...
A lo mejor han querido, o sea, es una especie de comparación, ¿no? Con la burocracia auténtica, ¿no? Que no se acaba nunca.
Pues debe ser algo parecido. ¿Y de Billy qué sabemos?
Pues dice aquí que tiene 74.668 millones de dólares, ¿no? 74.000. Parece que se mantiene, ¿no?
Se mantiene, sube, baja,
sigue ahí, está en los 70,000+.
Sí, parece que lo del XP de momento no acaba de arrancar, ¿no?
Llegó a bajar a 50,000+, ¿no?
Sí, casi. 60 y algo recuerdo yo.
Sí.
¿Tú, Kika, te acuerdas? Pues parece que la del XP no cuaja. Si estuviera cuajando esto ya iría pegando fuerte.
Sí, pero la PC de Xbox se ha agotado.
¿Sí?
Sí.
¿Ya ha salido?
Porque ya ha salido la PC de Xbox, que estuvimos hablando la semana pasada, y ya ha salido a la vez otra consola que, como yo no entiendo mucho, no sé cómo es, no sé si es de Sega, de Nintendo.
Mira, aquí Jorge se anima a hablar. Sí. La que quiere Nintendo.
Esa, pues...
Está arrasando, dice.
Las dos.
200.000 más para... Pues hacia a los americanos no hay
sí,
que
Sí, es
hacia,
que en
tío.
América se han agotado las
Esos son unos consumistas insaciables.
Es verdad que es
que... Parece ser también que a los americanos les mola el rollo Microsoft, ¿no? Quizá, o cómo va. No sé, a lo mejor estoy diciendo una burlona. Pero... No sé, pero lo comentábamos si sabéis algo.
Yo creo que sí.
Yo referencias que tengo es que por lo visto Nobel sí pegó bastante fuerte y queda bastante Nobel por ahí suelto. Que la gente está un poco dudando en pasarse a 2000, sobre todo la gente que tiene Nobel. Esos comentarios que he oído, no sé, tendríamos que informarnos. Ahí me debería informar un poquillo, nos deberíamos informar quizás y comentarlo alguno de estos días.
Bueno, sí que hay un sitio donde se utiliza Linux.
Sí. Eso desde
me acuerdo
luego.
Una vez que salió una noticia en Barra Punto muy curiosa, que era las secretarias más inteligentes del mundo que estaban en un sitio de Estados Unidos.
¿California quizás? O
Fargo puede ser, no sé.
Ah, sí, es verdad,
sí.
Era un sitio de esos.
Era muy curioso porque era un sitio donde había mucho Linux y como dicen que es tan complicado, pues decían que las más inteligentes estaban allí.
Porque usaban Linux.
Uh-huh. Era muy curioso.
Quiero una petición. Con permiso de los radioyentes, señor Einar, si eres tan amable, ¿podrías ponernos un poco de música danesa?
Ah, pues sí.
Pues te lo agradecería.
Oh,
aquí estamos, perdiendo las buenas costumbres. Ya no contamos el guión y nos metemos a saco con él. Así no hay sorpresas, porque es que después de la que hemos liado con algunos cuentos, mejor.
Pues sí.
Mejor, ¿no?
Rectifico.
Rectifica, Kika.
Tengo una
rectificación.
Sí, es que no sé si fue el programa pasado o el anterior, que yo dije que había un artículo muy bueno, que era que está mal en la protección de la copia o algo así, porque es que no me acuerdo. Y creo que dije que lo había escrito Richard Stallman, y no es Richard Stallman. Lo que pasa es que no me he traído el documento y no sé quién lo ha escrito. Entonces, pues, hacemos una cosa.
¿El derecho a leer, quizás?
No, no es el derecho. Es que estaba en la protección de la copia. Era una especie como de entrevista, preguntas, respuestas, o... Es que no sé si era entrevista o era un documento que él escribió, pero muy bueno. Se tradujo al español, estaba en inglés, y yo creo que sí, ese documento se tradujo en Barrapunto. Entre unos cuantos, cogía cada uno un cachito, luego se apañó para que estuviera, sí...
En plan mazar, ¿no?
Sí.
Vaya, vaya.
Entonces, pues, cuando me acuerde lo digo.
Vamos a ver quién nos manda un correo.
Bueno, sí, también. Que nos manden un correo, quien lo sepa, quien es que...
Podríamos, al que nos mande el correo diciendo de qué va el documento y tal. Sí, ¿no? Le mandamos una distro o algo así.
Le mandamos una distro, yo creo que sí.
¿Cuál es el correo?
El correo es bazar@megabyte.com. Y por favor, escribirnos.
¿En sistema OTAN?
En sistema OTAN.
No, tenemos
OTAN,
sistema OTAN.
No hay OTAN, bueno, no me memoria.
Con esto de la guerra estamos dejando el sistema OTAN. Nos estamos viendo pacifistas.
Pero sí, que nos escriban y les lo
regalo. Bazar.
@megabyte.com.
Megabyte.com. Pues guay, nada, a ver si nos escribe alguien o si no que se pase por la web. Que es bazar.megabyte.com. Y al que se pasa, pues mira, que se viene cosilla. Sabemos que nos quedan unos cuantos programas por subir. Estamos
en proceso de adaptación.
Sí. Estamos en proceso de adaptación.
Nos los están pidiendo ya. Prometemos ponerlo pronto.
A ver si la semana que viene lo podemos subir y solucionar algunos problemillas por ahí. Y tenemos que mandar también la distribución a Darío, ¿no?
Sí.
Hay que juntar unas pelas y mandárselas.
Sí, eso está hecho esta semana mismo, vamos, nos ponemos con ello, no puede quedar ahí. Pero vamos, Darío, te debemos una distro y que sepas que está prácticamente en camino. Por cierto, Darío, que nos escucha por internet, por ejemplo, ¿no? Hay peña que nos escucha por ahí, por Valencia. Por Valencia nos escuchan, ¿no? Me han dicho.
Sí, Radio Clara. En la emisora de Radio Clara, que les mandamos un saludo desde aquí, en el 104.4 de la FM, y por Bilbo, Irola y Ratia, en el 107.5 de la FM.
Pues nada.
Exactamente. Entonces, ¿qué queréis? ¿Más música? Pasamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué hacemos? Estamos siempre improvisados.
Si me puedes poner un poquito más de lo que has puesto hace un momento... Lo agradecería porque me ha gustado esta música danesa, ¿no?
Sí, el grupo se llama Sorten Mult.
Tomo nota, Sorten Mult.
Mult.
Bien.
Thank you.
vamos con las noticias. Empezamos por el Congreso Hispalinux, que ha sido los días 15, 16, 17 de noviembre. Hablaremos un poquillo de ello y de la documentación que ha quedado de ese congreso, que es realmente jugosa. Luego también hablaremos un poquito de un asuntillo que se traen en el Bundestag, en el Parlamento de la República Federal Alemana.
¿En dónde has dicho?
El Bundestag.
Vale.
¡Ya!
Ya puedes seguir, ¿eh? Para que lo repita.
¿Puedo seguir?
Es que me ha tomado
la gracia. Lo mío me ha costado, ¿eh? Estaba practicando en casa delante del espejo, ¿eh? No te creas. Bundestag. Bueno, vamos con ello.
Sí.
¡En el Bundestag! ¡En Deutschland! Bueno, y en estos días se están discutiendo el futuro sistema operativo que implementarán en su red informática, que son unos 5.000 y algo puestos. Un tema que se ha visto en Barrapunto. Y luego aquí me ha llegado de la amiga Kika de EFE, uno de esos teletipos. Uno de los teletipos. De que en China cierran más de 17.000 cibercafés, internet cafés, para reprimir la subversión. Y bueno, nada, le damos un poquito de caña a estas noticias.
Pues empezamos.
¿Empezamos con el Hispalinux?
Empezamos con Hispalinux.
Hispalinux, vamos a ver.
¿Qué contar de Hispalinux?
¿Qué contar? Yo la verdad es que poco puedo contar porque estuve en Salamanca por motivos personales, así que
sí, no pude asistir. Tampoco pude asistir. Nos hubiera gustado que alguien de Hispalinux hubiera venido. Seguiremos en contacto con ellos para ver si alguien se puede acercar a contarnos qué tal fue.
De hecho, por mi parte, he mandado un par de mensajes de email y, bueno, no hemos tenido la suerte de recibir respuesta. También se ha dicho que los envié un poquito tarde dentro de la semana, como el miércoles, el jueves, y no creo que haya habido tiempo. De todas formas, también me parece que no lo envié a la gente correcta, ¿no? Por lo que me habéis comentado, lo suyo es hablar con Olea, que estuvo aquí.
Sí, Olea. Estoy.
Por ejemplo, o con Juan José Amor.
Uh-huh.
Que si no me equivoco es ahora mismo la cabeza visible de Hispalinux, ¿no?
Pues entonces el más indicado a lo mejor, ¿no?
Le felicitamos por los resultados de esas elecciones que han tenido.
Sí.
¿No? Digo yo.
Vamos. Y comentar de Hispalinux, muchas ponencias, muchos seminarios, bueno, seminarios dos, pero sí, muy interesantes.
A mí el de los seminarios hay uno que, bueno, hay uno que parece más importante, ¿no? Que es el de escribir drivers para Linux. Sí. Ahí se habló de cómo, bueno, se dieron unas pinceladas de cómo escribir drivers para Linux. Y puede parecer más importante casi que el otro, ¿no? En el cual se habla un poco de las herramientas utilizadas dentro de los proyectos de software libre. Pero quizás sea más productivo el segundo. No sé, ¿vosotros cómo lo veis?
A mí el de escribir drivers para Linux es algo que eso no me atrae mucho.
Sí, aún recuerdo uno de esos posts de cuando comenzaba lo de Linux, que te lees por ahí, curioso, que decía Torvalds. Decía, recuerdo cuando los hombres eran hombres y se programaban sus propios drivers. Creo que esto viene un poco a colación, ¿no?
Yo, si no fuera porque aún ando con el Hola Mundo, pues a lo mejor me animaba.
No sé.
A mí me parece muy curioso. No sé, eso de que se escriban propios drivers. Parece que los drivers siempre están ahí, siempre te los dan, siempre están hechos y se pueden hacer.
Y la verdad es que es un currazo, ¿eh?
Sí, a mí me parece un curro tremendo.
Hombre, yo por mi parte lo que suelo hacer es escribir a la típica compañía que tiene un producto que me parece interesante y decirle, oye, ¿qué pasa? Que quiero drivers. Suelta las especificaciones, por lo menos, y tal, ¿no? Y,
sí.
Y aunque no las vaya a usar, las pido para mí, que me las envíen, y parece que así vas haciendo un poco de
sí,
presión.
Porque no olvidemos que uno de los problemas de hardware de Linux, que es lo que dicen muchas veces, que Linux no es compatible con todo el hardware, es ese, el fundamental es ese, que la gente que hace hardware no suelta especificaciones ni hace drivers para Linux. Es uno de los problemas que tiene.
Y también tenemos el otro lado, ¿no? El que nosotros podemos elegir mucho mejor el hardware que compramos.
Sí.
Cuando compramos, por ejemplo, una tarjeta de sonido, si nos aseguramos que sea compatible con Linux, aunque no la vayamos a usar con Linux, ¿no?
Sí, pero eso lo hacemos pues poca gente. Lo normal es comprarte un ordenador, irte a una tienda, hablar con alguien y decir, quiero un ordenador.
Sí.
Y te lo dan.
Y te dan el ordenador empaquetadito con su Windows y
exacto.
Todo.
Exacto. Hay que intentar concienciar de ese tema.
Pues sí. La verdad es que lo veo bastante interesante.
Sí, bueno, y si se lo compras a una compañía así conocida, de estas, el ordenador, me refiero. Pues te lo dan ya pues con Windows 2000, te lo dan todo de puta madre. Está todo muy bien. El ordenador funciona cojonudamente, todos los componentes son maravillosos, funcionan a la perfección, pero eso, trae Windows siempre.
Ahí me parece que mencionamos ahora
sí, lo
que se puede solicitar, no siempre se consigue y es bastante duro, pero se puede solicitar el importe en esos casos de la licencia.
Sí, en su defecto lo que dijiste tú, ¿no? Antes de encenderlo, antes de arrancar Windows, formatear y instalar lo que tú quieras.
Exacto. Uh-huh. Y pegarle una instalación y decir, oye, las pelas de la licencia. ¿Qué pasa? Claro. No, luego por otra parte hay fabricantes que se están currando bastante en el soporte con Linux. Sí. De hecho, yo podría mencionar alguno que no sé si debería. De, bueno, por ejemplo, voy a mencionar alguno. Compaq, por ejemplo, me he encontrado casos en los que equipos Compaq realmente funcionan bastante bien con Linux, o Dell también, o IBM. Y claro, entonces si tienes la opción de comprar un equipo en el cual te vas a gastar unas pelas de más, entre comillas, ¿no? Por comprarlo de una empresa y tal, y que te van a soltar el soporte técnico, quizás sería interesante evaluar los beneficios de buscar un equipo pues de estas características, ¿no? Quizás. Y luego, lo dicho, el hardware que es compatible con Linux suele ser hardware bastante bien hecho, porque cuando no tienen miedo a entregar las especificaciones es que saben lo que tienen entre manos. No como caso, bueno, a mí me ha pasado, y se lo digo para el resto del mundo, me compré una Sound Blaster 128 y chasco total, o sea, no tiene chip de MIDI, va todo por el driver, es como el Win Modem pero en las tarjetas
de sonido.
Es como horrible,
qué putada,
ya te digo, y de repente no puedo escuchar MIDI en Linux. ¿Qué pasa? Dios mío, jodido, así de claro. Entonces, ¿qué pasa? Que me costó 4.000 pelas, vale, pero hay tarjetas de 4.000 pelas que tienen el chip de MIDI. Entonces, a partir de ahora, ya es que no peco más. Que piqué porque vi Sound Blaster 128 compatible con Linux, pero no me leí la letra pequeña. Así que, pues...
¿Pero te ponían ellos compatible con Linux?
No, lo miré yo en
lo miraste,
¿no? En la lista de compatibilidades, ¿no? Y bueno, hay por ahí...
Compatible a medias era entonces, ¿no?
Sí, a medias, justo. La mitad de la funcionalidad. De hecho, el joystick no lo he conseguido hacer andar. De momento estoy en ello. No sé si se puede, para empezar. Así que si alguien manda un correo aquí contándome si se puede o no, pues lo agradezco. Pero vamos, que hay ahí una pelea un tanto dura. Y por otro lado, lo de...
Las ponencias.
Siguiendo con los hispalinos, ¿no? Que
se nos va a la cabeza un poco.
Tenemos aquí a Jorge pegando una cabezada.
Pegando una cabezada y una la vuelta. Y tremenda.
Parece que
la falta roncar.
No te interesa la hispalina, Jorge. Muy mal, muy mal. La verdad es que debió estar bastante bien. Bien, por lo que comentaba el Marrapunto, vamos, debió ser la orgía linuxera por excelencia.
Ponencias.
Más ponencias. Ponencias que he visto por aquí que me hayan...
Las de Genome. Es que ahora me he dado yo.
Genome. ¿Cuál de ellas? ¿La de Genome Hispano o la de Genome 2.0? Genome.
No sé, pues a mí me gustan las dos. Yo como no había asistido a una.
¿Tú vas a creer de Genome? ¿De los fans de Genome?
No, fans no, pero la verdad es que... No sé, debe ser que el KDEM no me atrajo demasiado.
No te acaba de...
Y un día todo hay que decir que yo tenía Genome porque ya no tengo Linux. Tengo diversos problemas yo con mi disco duro. Y tengo que decir que tenía Genome porque no sabía poner KDE. Pero al final me quedé con KDE. O sea, me quedé con Genome.
Es un buen comienzo.
Sí. Es que cuando le di a las Star X entró en Genome. Y por cabezonería mía, porque yo sé que se cambia. Y sé que se puede cambiar muy bien. Y yo dije, bueno, lo miraré algún día en un libro. Y yo a todo el mundo que se lo decía, le decía, por favor, no me des la respuesta, que lo tengo que saber yo solita. Lo fui dejando y al final Genome.
Al final te has perdido algo bueno.
Al final. Vale. No, bueno, pero sí que me gusta. Me gustó mucho.
Bueno, yo realmente creo que a mí... Yo utilizo los dos y... Bueno, yo creo que es simplemente una cuestión de elección ya, ¿no?
Sí.
El que te guste más a estas alturas, claro. Sí, creo que lo hemos dicho aquí ya. Y se ha comentado a la punta. Yo creo que, bueno, el que más te guste, si lo pones, o pones primero uno, luego otro, según te dé.
Sí.
Y ya está, ahí fuera.
Y ya está, efectivamente.
Ay, pero Genome tiene un pez.
¿Tiene un pez? ¿Cómo que tiene un pez?
Que puedes poner un pez en la barra de abajo. Puedes poner...
¿Pez?
¿Un pez? Sí, es un pez. Ay, es que me hizo mucha gracia.
Bueno, y en KDE puedes poner...
Son las típicas tonterías que utilizan, oye.
Sí, no, luego los jueguecitos y esas cositas. Parece que no, pero...
Mira, o sea, todavía no sé instalar los juegos. Cada vez que instalo la distribución me quedo sin los juegos.
Vamos, que...
Sí, bueno.
Te voy a regalar yo una de mis distros.
Estos distros que mi ordenador no funciona.
Vaya, hombre. Bueno, el soporte de hardware, recordamos la...
No por soporte de hardware, es por falta de memoria.
Antes de nada, vamos a ver.
Bueno.
La web del Congreso Hispalinux, para quien quiera mirársela, es congreso.hispalinux.es. Hispalinux es con H. Y con... Bueno, Hispalinux.
¿Con X?
Sí, y acabado en X. Bien, y las ponencias estas de las que hablamos están dentro de congreso.hispalinos.es/actividades/ponencias. Ahí mismo te encuentras las ponencias, te puedes bajar la documentación. Que ahí por lo visto hubo un problemilla, que fue que por lo visto solicitaban la documentación una especie de formato un tanto así más o menos estricto, pero gracias a ello tenemos prácticamente todas las ponencias en HTML, en PDF y fuentes, es decir, en tres formatos, dos de ellos de los más utilizados para leer, y el de fuentes, que te permite incluso editar, modificar y demás, lo cual es yo creo que tremendo, perfecto.
¿Puedo hablar de dos ponencias que las he leído y
Habla,
me han gustado? No he estado yo en ella, ya me leeré a los documentos. Una es la de Contando patatas, el tamaño de Debian 2.2. ¿Qué es eso de Contando patatas?
Debe ser por lo del potato, ¿no? Que estaban contando un poco los paquetes que hay y de la
Debian. ¿Qué es potato exactamente?
Potato es que, vamos a ver, Debian pone los nombres de las distribuciones, o sea, Debian es una distribución y cada versión la sacan con un nombre, ¿no? Y los nombres los van cogiendo de los personajes de Toy Story.
¿Ah, sí?
Sí, por aquello de que fue la primera película realizada completamente por ordenador.
Ay, eso no lo sabía.
Entonces, claro, está, si no me equivoco, es Link, está Bo, está Woody y está Potato, que son personajes todos de Toy Story, ¿no?
Qué gracia. Pues y... si te cuento yo la película que me había montado de por qué era Potato, no me voy a contar por vergüenza, pero...
Cuenta.
No. Seguimos con otra ponencia también muy buena, ¿no? Que a mí me ha parecido muy interesante, que la de videosensor distribuido basado en curva para reconocimiento de caras. Ya no por la tecnología que tiene, sino porque un software de reconocimiento de caras me ha hecho mucha gracia.
¿Un software...? ¿Tú te imaginas? Te asomas delante del ordenador.
No, son web, videosensor distribuido. Que
ya era hora de que pasara por aquí, que ibas sin programar.
Sí, no sé, me parece muy...
Te tienes vigilado ya con la videocámara.
Sí. Me parece muy graciosa.
No, la verdad es que sí.
Y muy interesante.
Que ver implementado algo de semejante calibre en Linux debe ser...
Sí, tremendo.
Debe ser un paso adelante, bastante importante. Y lo dicho, lo bueno del software libre es que cada paso adelante es un paso adelante, no tiene vuelta atrás.
Uh-huh.
O sea, es algo que de lo que disponemos y dispondremos. O sea, que recordamos eso, ¿no? Linux, software libre, disponibilidad, gratuidad y, por supuesto, colaboración. La tuya, la mía, la de todos.
Más ponencias,
pues por mi parte.
Había algunas de seguridad. Seguridad en Debian.
Una de las que por lo visto fue más golosa fue la de routing avanzado.
Routing.
¿Qué demonios es eso de routing?
Sí. ¿Te lo explica yo?
Sí, cuéntame.
Explícalo tú.
Enrutar. ¿Qué es enrutar? Será encaminar, ¿no? También lo de las palabras que contaba
Nieto. Enrutar, muy bien, enrutar.
Enrutar queda como técnico.
Exacto.
Suena como guay, qué guay que soy, ¿no?
Enrutar, rebotas en ordenador.
Rebota, enrutas, pasteas.
No sé, bueno, vale.
Pues,
explica el routing, ¿no?
Cuando queremos unir dos redes, lo hacemos generalmente a través de un router. Y ahí puedes poner una máquina con Linux, un ordenador de cualquier tipo, con dos tarjetas de red y pasar el tráfico de una a otra. Y por lo visto, gracias al núcleo que tenemos, que por cierto acaba de salir prácticamente ayer la nueva versión, la 2.4.15, y se comienza ya con la primera rama inestable, la 2.5.0.
Uh-huh.
A partir de la 2.4.15, pues con este núcleo pues podemos directamente a nivel de núcleo, o sea, lo que es la capa más cercana al hardware,
uh-huh,
de un sistema operativo, lo más importante, de ahí lo de núcleo, pues podemos redirigir el tráfico de la red de una tarjeta a otra, aplicando ciertas reglas que permiten pues manejarlo a tu antojo prácticamente, y todo esto, ya te digo, sin dejarte ni un duro en ello.
No, esto me recuerda a cuando estuvimos hablando de mini distribuciones.
Uh-huh.
Había muchas mini distribuciones que estaban preparadas para ser routers.
Uh-huh. Pues a ver si hablamos de distribuciones de aquí en adelante un poquito.
¿Sí?
Más
también,
vamos, digo yo.
Más cosas que veas.
A mí me gustaría hablar de lo del Bundestag. Deutschland. ¿Tú te lo has leído, Inar? ¿Estabas por allí? ¿Te ha pasado por Barrapunto?
Esta semana no he podido leer ni el guión, ni he podido leer Barrapunto, ni he podido hacer nada porque en mi maravillosa empresa me han estado jodiendo bien.
Explotando,
y no he parado de ocupar.
Explotando.
Explotando también, sí, es otra forma de decirlo. Me he quedado yo solo, estoy ahí de administrador, programador y no sé cuántas cosas más.
Vale.
Y no he tenido un puto minuto libre.
Vaya,
pero bueno.
A ver, desde aquí, desde Radio Resistencia, la 101...
Denunciamos la explotación de la peña.
Y solicitamos la colaboración y el apoyo para...
que quede claro que el personal está hasta los cojones.
Ya.
Pero bueno, simplemente era una...
A ver, empresa de Inar, por favor, déjalo respirar.
Malos tiempos para la lírica, que dicen, ¿no? En fin, pues nada, comentaré yo un poquillo. Leo, textualmente. El Bundestag, Cámara Baja del Parlamento. Sí, Bundestag, ¿qué pasa?
No, perdona.
¡El Bundestag! La Cámara Baja del Parlamento de la República Federal Alemana. Se me hace curioso, ¿no había oído una unificación? ¿Se ha vuelto todo República Federal Alemana o es simplemente Alemania? Es que todavía estoy un poco diciendo, República Federal Alemana, mi, no sé.
No, sí, creo que es República Federal.
Ya todo, después
sí,
de la unificación, después
sí,
de la
caída.
Es curioso, ¿por qué todos los países...
Siguen siendo estados federales.
República Democrática Alemana. ¿Por qué todos los países que tienen democrático en su nombre nunca lo son? ¿No? República Democrática del Congo, joder, si esos son demócratas, yo soy de Papa Roma. En fin, sí, continúa.
Cosas del mundo.
El Bundestag, Cámara Baja del Parlamento de la República Federal Alemana, está estos días discutiendo qué sistema operativo implementará en su red informática constituida por unos 5.000 ordenadores. Hasta ahora la red estaba basada en NT4. El debate se centra sobre la conveniencia de usar GNU Linux para este cometido. Según la publicación Heise, GNU Linux ha ganado ya muchas amistades entre las instituciones federales, dado el ahorro que supone y que, en el caso de la Oficina de Coordinación e Información del Gobierno Federal, KBST, no lo deletré en alemán, por respeto.
Porque nos pueden morir.
Sí. No, pues se cifran unos 128 millones de euros. De euros.
Eso es una pasta.
Eso en billetes, contantes, en dinero...
Es un poquillo.
Sí, 128 millones de euros, que es lo que costó Zidane, más o menos, ¿no?
Algo
más.
No sé.
Joder, sí, ya es pasta, ¿eh? Sí. Joder, poder fichar a Zidane.
Hombre, yo tengo que decir que por mí Zidane no costaría ni un duro.
Ya,
bueno. Yo que soy Paletti.
La multinacional Microsoft, me suena a todos Microsoft, ¿no? Sí. No quiere dejar escapar el prestigioso pastel y propone la implementación de la red usando la gama XP de su sistema de las ventanitas.
Ahí es XP, Windows. Que se intenta colar.
Ahí, presionando. Llegando a entrevistas personales con los parlamentarios. El grupo rojiverde. Esto sí que me hizo gracia, rojiverde.
Rojiverde.
Debe ser portugués, es en Alemania. Los verdes y algunos partidos rojos presentaron a mediados de semana un memorándum sobre la economía del futuro en el cual se manifestaban a favor del empleo de soluciones basadas en software libre en la administración. Vamos a ver.
Bueno, eso. Lo de partidos rojos, a lo mejor decir izquierda, ¿no? No, lo tengo aquí, no lo digo porque lo hayas dicho.
Porque
lo dice la noticia, ¿no? No te lo digo a ti, sino lo digo por quien haya hecho esta noticia, ¿no?
No sé, salía así.
No sé.
Sí, suena un poco como
sí.
Despectivo, agresivo.
Sí, a mí no me suena bien.
A mí nunca me ha sonado despectivo, personalmente. Pero bueno, eso...
No, luego resulta que a lo mejor los que la gente que son de estos partidos le emociona más que nadie que le llamen rojo, ¿no?
Pero, quizás, no.
Pero como también se utiliza a veces de manera...
Sí, pero no sabemos si es comunista, socialista o de qué tipo, ¿sabes? Que aquí ya puede haber un amplio espectro como...
Hombre, socialdemócrata no creo que sea, porque ese es el... No, ¿cómo es? SPD creo que es, el partido alemán socialdemócrata, el que está ahora... Bueno, en el poder, con el apoyo de los rojiverdes, y bueno, vamos a dejar esto. Porque, venga, toma.
Venga, para el siguiente día, tutorial de política europea.
Porque la impresión que tengo es que, como los animales son, los alemanes son tan suyos, ¿no? Por ejemplo, cosas como las certificaciones TÜV que tienen ellos para ellos mismos, consigo mismos, en vez de seguir la ISO, pues tienen unas normas un poco más estrictas, y si quieres entrar en su zona, pues tienes que seguir ciertas cosas peculiares. Pues aquí quizá la compañía SUSE, que tiene su propia distribución de Linux, que es alemana hasta la médula, pues quizá podía dar cañita. De hecho, creo que hubo comentarios diciendo que a ver si aquí era un impulso para SUSE, más que nada.
No, lo que está claro es que a Bill Gates le ha dado, vamos, ha pegado un salto de la silla diciendo, Dios mío, que,
sí, no,
que
es
eso
que
lo están debatiendo.
Sería una caña.
Sí.
Que Alemania pusiera Linux.
Sí, porque
que adoptase Linux y dijera a Microsoft que no. Eso que no le gusta y no lo quiere.
Sí, eso para mí es...
sería tremendo.
No, por otro lado, sería lógico. Si tenemos en cuenta lo que pasó con Ekelon, que también se comentó en este programa,
sí, todo el tema
pues,
de la red.
No creo que los alemanes estén dispuestos a ser contraespiados con puertas traseras que desconocen. Entonces, lo que le puede dar el software libre aquí es una confianza tremenda. Y si encima es una compañía alemana la que les está ofreciendo todo el soporte y la instalación, pues... No, pero de hecho yo creo que la victoria ya un pequeño trozo lo tenemos, ¿no? O sea, lo que es...
Sí, el hecho de que se haya debatido en el Parlamento
sí,
es muy importante.
Es vital.
Efectivamente.
Sí.
Y el hecho de que a partir de ahora cualquier Parlamento que se pretenda cambiar la red e invertir algo del tamaño de la ficha del traspaso de Zidane, no, yo lo digo porque vamos a ver, cuando dicen se han quemado no sé cuántos kilómetros cuadrados de bosque, ¿no? Se dice, tiene el tamaño de un campo de fútbol o de 7 campos de fútbol, ¿no?
Sí, claro.
Parece que la gente eso lo entiende, ¿no? Tú dices aquí, 128 millones de euros.
Pues
y
mira,
tú dices, el doble del traspaso de Zidane. Y dice, ¡hostia! ¿Sabes? Como, ¡ahora que le basta!, ¿no?
Sí.
Es que si lo dices así a Capón, 128 millones. Ah, pues vale. Pero la peña, o sea, que quede sí, claro.
Asociaciones, ¿no?
La cantidad de dinero que sale de nuestros bolsillos.
Y tiene que ser de fútbol.
No, pero es que lo que entiendo, de verdad, eso parece que no, pero vamos a ver, incluso el que no le gusta el fútbol sabe cuánto costó traspasar a Zidane, ¿o no? Más o menos, ¿no? Yo creo que es una referencia bastante común para nuestra desgracia, ¿no? Porque personalmente lo del fútbol como que...
Sí, está todo el día saliendo de todas partes.
Sí, pues eso, te lo utilizas simplemente como referencia. Pido disculpas a todos los dineros que me estén escuchando. Ay, perdón.
No, llega, queda bien, mira.
No veo. Joder, pues,
sería
muy guay, tío. A partir de ahora, cualquiera que pretenda hacer un cambio tendrá que decir, ostras, tengo que justificar el hecho de gastarme todo este dinero. Porque hasta ahora no se justifica, ¿sabes?
No, y sobre todo...
Es que eso... sigue tú, que has empezado tú antes, venga.
No, que sobre todo que ha sido un país como Alemania.
Alemania.
Que no estamos hablando de un país pequeño, que lo esté debatiendo y que pase sin pena ni gloria.
Sí, no es Liechtenstein.
Sí.
O Andorra.
Claro, que es un país muy importante, muy puntero dentro de Europa. Y a mí me parece una noticia fantástica. Ya el hecho de que se debata. Y bueno, como sí, siempre, no escucharemos nada en los medios de comunicación. Eso...
Y yo lo que quería decir también era que también por parte de los ciudadanos, ¿no?, tanto de nosotros como los alemanes, a lo mejor está en nuestra obligación, si nos podemos ahorrar toda esa pasta de por medio, exigir que, bueno, pues si nos podemos ahorrar esta pasta, y si conocemos un sistema y conocemos otro y sabemos lo que es, por desgracia mucha gente no lo sabe, pero si realmente lo supiéramos todos, no sería nuestra obligación decir, vamos a ahorrarnos toda esta pasta que sale de nuestros bolsillos.
Sí, yo creo que...
Desde luego.
Vamos, claro.
Vamos. A mí, a la gente del mundo de aquí de a pie,
claro,
que estamos siempre pelados, pues lo que más nos duele es tener que pagar de más.
Claro, pero entramos en el hecho que hemos dicho antes de que lo relacionamos con el fútbol para que lo entienda la peña.
Exacto.
Pero precisamente porque la mayor parte de la gente desconoce la movida, lo que ocurre con el mundo de Linux, con el mundo de Windows, no tiene ni para jolera idea. Y lo digo precisamente por eso, si todos lo supiéramos, pues deberíamos exigirlo.
Para eso estamos aquí.
Sí.
Para eso, para extender la palabra.
Y es un poco el no pensar que un ordenador es Windows por defecto.
No.
No, hay posibilidades.
Sí, hay.
Porque hay mucha gente que pregunta, si tú qué ordenador tienes, Windows 98. No, ese no es tu ordenador. Eso es una cosa que se puede cambiar y no está fija. No va unida al ordenador ni es obligatorio.
Uh-huh. ¿Me permitís hacer un inciso?
Por supuesto.
Queridos compañeros.
Hablo en alemán, que me hace ilusión.
Wirklich, was du nicht sagst. Los dejamos de coño. He estado 4 semanas para que me salga esto. Así que no me voy a más. A lo que iba, que... Me parece que es hoy mismo, se cumplen 10 años de la muerte de Freddie Mercury. Vamos a poner algún temita de Queen, si es posible. Y
¿está preparado?
Pues de frente, por favor.
Se llama Tie Your Mother Down.
Pues de frente.
O algo así, mal pronunciado.
Get the party going, get some big pills out.
Y ahora viene una noticia muy triste, muy triste, muy triste. A ver. Repito, ahora viene una noticia muy triste, muy triste, muy triste. Y la verdad es que al paso que vamos podríamos abrir una sección en el programa que sea Injusticias en el Mundo con Internet. Porque ya hablamos la semana pasada del tema de Israel, que prohibía los servidores privados. Pasaba a todos los servidores al gobierno, todos los servidores de Internet. Y ahora vamos con China.
Tremendo.
Sí, pero
todavía no me he repuesto.
Y ahora entramos con China. ¿Y qué ha pasado en China? Pues que cierran más de 17.000 Internet cafés para reprimir subversión.
Subversión.
Subversión, sí.
Dios mío. Sí. ¿Se ponen subversivos los chinos?
Sí, debe ser.
Se van a poner amarillos, como sigan así.
Leo la noticia tal cual venía. El gobierno chino ha cerrado más de 17.000 establecimientos de Internet cafés desde el mes de abril en una campaña nacional para reprimir los portales subversivos y los sitios que exhiben imágenes pornográficas, informó hoy la prensa oficial. Algunos jóvenes se sumergen en los Internet cafés durante horas, participando en juegos y navegando por páginas malsanas que afectan a su moral desarrollo como estudiantes, reza un editorial de rotativo oficial Wen Hui Bao. Además, las autoridades han notificado a otros 28.000 Internet cafés la obligación de instalar en los próximos meses nuevos programas de búsqueda, cuyo objetivo es mantener un control estricto sobre la información, tanto los emisores como los receptores de la misma, y bloquear los portales prohibidos. Los Internet cafés, conocidos en China como Wanba, y que son muy populares entre la juventud de este país, son habitualmente modestas habitaciones ubicadas en callejones y dotados de no más de una docena de computadores personales y una fotocopiadora. En la actualidad existen unos 94.000 Internet cafés en China y unos 27 millones de chinos, en su mayoría jóvenes universitarios que navegan por Internet, un alza espectacular si se tiene en cuenta que hace apenas 2 años esta cifra no superaba apenas los 4 millones de usuarios. Grupos de derechos humanos, activistas prodemocráticos y miembros de sectas proscritas como Falun Gong han utilizado tradicionalmente Internet para propagar su ideario y publicar información divulgativa, descrita como simple subversión por el gobierno. El presidente chino, Xi Jinping, advirtió recientemente sobre los peligros que conlleva el inusitado desarrollo de las nuevas tecnologías para la población china y abogó por un equilibrio entre el progreso y el control gubernamental de las actividades en Internet.
Lo de siempre.
Pues, exacto, qué decir de esas noticias, que hay países que no dejan libertades, que hay que denunciarlo.
Que en cuanto la gente empieza a pensar, hay otros que empiezan a temblar.
Sí.
Y desde aquí incitamos más a pensar que a temblar, así que
y
a darle
27 millones de chinos internautas.
27 millones de chinos.
¿Sí? Y puede haber muchos más, claro.
Sí, no, claro, seguro.
Y que sistema operativo están.
Sí.
Sí, porque, vamos, me pareció hoy tiempo a que el propio gobierno chino se estaba currando su propia versión de Linux, que se llamaba Red Flag Linux.
Sí, bueno,
el Linux de bandera roja. No sé, el instalador saltará en chino. Me gustaría verlo.
Uy, yo cuando veo a los chinos escribir en el teclado, yo alucino.
Ostras, es verdad. ¿Habéis visto alguna vez un teclado chino?
Sí.
Tiene que ser flipante.
No, bueno, yo no he visto teclados chinos.
No, he visto nunca.
Cuando eliges el lenguaje, puedes elegir en chino. Y entonces escriben. Pero el teclado es normal. Yo es que cuando estaba en los cibercafés en Irlanda, pues claro, tenías que seleccionar primero tu teclado, porque si no tú te ponías a escribir un mail y cuando lo mirabas era una casa, un árbol y una fuente.
Pero los teclados que usan son occidentales. Llevan las letras,
claro,
latinas, ¿no?
Sí, sí, ahí en Irlanda los teclados eran normales. Lo único es que tú tenías para seleccionar el teclado si lo querías, yo mismo, en inglés, y luego tenías para seleccionar en chino.
Estos irlandeses están locos.
¿Utilizarán en chino un teclado con...?
Es
muy difícil, ¿no? Porque el chino era... Había algunos, o sea, ¿cómo lo podemos llamar? Símbolos, signos, no sé exactamente.
Sí.
Que son frases completas y varias palabras o...
¿Y qué va por
¿cómo
sí,
será?
Base,
¿cómo
se,
sí, 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 como...
Tremendo. Mi nombre es una casa, un árbol.
Desde luego tienen... Yo creo que tienen ya una dificultad adicional.
Sí.
A la hora de utilizar Internet o de utilizar la informática en general, ¿no?
Hombre, la internacionalización la internacionalización de Linux alcanza al Esperanto. Dios mío, el Esperanto, ¿quién se esperaba? Quizá Marauder y dos más, ¿no? ¿Qué?
Sí, algunos por ahí que escribían algo en Esperanto.
Que le den un poco al Esperanto, pero bueno, ya te digo, es la forma de, sobre todo para gente que quiere utilizar, por ejemplo, Linux en euskera. Por ejemplo, en catalán lo tiene muchísimo más fácil que conseguir la versión catalana de Windows. Que yo sepa, solo se ha editado una y ha sido bajo financiación de la Generalitat. sea que otra ocasión en la cual los fondos públicos que pagan, bueno, en este caso no sé si son fondos españoles o fondos catalanes propios de la Generalitat, que se están desviando a Microsoft directamente para pagar cosas que no deberían pagarse de tal cual, sino que coges, contratas cuatro programadores, lo hacen en catalán y encima pues generas empleo.
Exactamente, es lo que tú has dicho, que no deberían pagarse muchas cosas. Ahí está, es que es así.
Así sí. Por curiosidad, ¿sabéis cuántos habitantes tiene China?
Pues unos 1,000 millones.
Sí, por ahí, o más de 1,000.
1,000 millones sí. De chinos, sí.
1,000 millones.
Sí, que no, en un chiste de Mafalda salía aquello de que si todos los chinos pegaran una patada a la vez, temblaría el mundo. Y luego salía Mafalda que no podía dormir por la noche, ¿no? Pues, efectivamente.
1,000 millones de chinos.
1,000 millones de chinos, sí.
Pues 27 de ellos...
27 millones de chinos que ahora mismo es...
¿Cuántos campos de fútbol se podían tirar con 27 millones de chinos?
Unos cuantos. ¿Tú piensas que 27 millones de chinos es más de la mitad de la población española?
No, sí, eso es una
pregunta. O sea, más de la mitad de la población general, o sea, total de España.
Sí.
Y las páginas malsanas que afectan a su normal desarrollo como estudiantes, es que a mí me hace una gracia cuando cuentan estas cosas.
Sí, luego dirán que se les seca la médula o que se quedan ciegos y hacen ciertas cosas también, ¿no?
Sí.
Como nos habrán dicho a... Bueno, a mí gracias a Dios...
A mí no me ha tocado esa parte.
Gracias a Dios, ¿no?
Sí, pero en este país le ha tocado a mucha gente.
A mucha gente.
Aguantar cosas parecidas.
Sí, desde
luego.
Pero bueno, curiosísimo, ¿no? Digo yo.
Sí, pues a ver, esperamos no tener que abrir una sección con injusticias de Internet en el mundo... Y que no tengamos que contar estas cositas más veces.
Pues yo estoy por la labor de abrir nuestra pequeña seccioncilla y meter ahí injusticias de Internet en el mundo. Bueno, desde aquí insisto a toda la gente que nos pueda escuchar, que no sean muchos o pocos, los que sean, que si se les ocurre alguna cosilla de estas, que la manden al email bazar@megabyte.com. Y que, bueno...
De verdad que lo miramos, ¿eh?
Se comentará, incluso se dirá aquí mismo en la antena, pues no sé quién nos ha enviado... Se admite colaboración, vamos, se desea colaboración. Por mi parte, vamos, estaría encantado de recibirla.
Sí.
Y si no, pues ya nos veremos, como diría John King, nuestros privarrapuntos personales. Y demás. Nos ponemos un temita más y hablamos ya del último trocito, ¿no?
Uh-huh.
Así que... ¿Sí? ¿Qué nos vas a poner?
Faith No More.
Faith No More. Pues de frente. You're my favorite. I'm so weak.
entramos con un tema, el tema de las descargas de las distribuciones. Bueno, ¿de dónde sacar más bien las distribuciones Linux? Porque todos queremos, vale, venga, sí, voy a probar con una Linux. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? ¿Qué nos
cuentas? Querido amigo, querido amigo español, ¿de dónde puedes descargarte tu distribución Linux favorita?
Dios santo, cómo se me pira la pinza.
Sí, me encanta.
Bueno, toma dos, ¿no? ¿Volvemos a empezar?
Vale.
A ver.
¿De dónde nos descargamos las distribuciones Linux que queremos? ¿De dónde las sacamos?
Pues vamos a ver, muchas veces cuando queremos descargarnos una distribución Linux, el sistema habitual es irte a la página de dicha distribución, véase, de las distribuciones conocidas, por ejemplo, Debian, ¿no? Y buscar en la página el enlace a donde está la imagen ISO. La imagen ISO es un archivo que contiene todo lo que hay dentro del CD, incluyendo su sector de arranque y todos los archivos que hay dentro, ¿no? Con lo cual, te bajas el CD completo para grabarlo y tenerlo exactamente igual que el que te puedes conseguir en una tienda o que te puede pasar un amigo tuyo.
¿Cuánto puede ocupar una ISO?
Pues una ISO del tamaño de un CD, 640 megas. Hombre, si no está lleno del todo el CD, que no suele ocurrir, pues son 300, 300 y algo. Depende, hay distribuciones de esas, como comentabas tú antes, las que son en específicas, no para una tarea, sí. Que sí las hay que son de 300
sí,
megas.
Sí, Linux, Trinux. No, sí. Pero esas eran un disquete, dos disquetes.
Sí, las hay que son pues 300 megas, como Smoothwall para montarte un firewall, que es bastante interesante. Por cierto, a ver, nos queda pendiente, a ver si hablamos un poquito cada semana de una distribución así, un poco al azar. Sí.
A ver si la semana que viene hay suerte y empezamos con una española.
Con sí, estaría guay. De hecho, a lo mejor tenemos hasta invitados, ¿no?
Por eso, a ver si hay suerte.
A ver si hay suerte, nos ponemos con ello, sabéis que contáis con nosotros. Bueno, pues por donde iba. Normalmente te vas a la página de tu distribución favorita, ya sé, www.debian.org con B, Debian, bien, por ejemplo, o www.redhat.com o etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos casos, pues llegar hasta la imagen ISO, pues te lleva como media hora de navegación con suerte, especialmente en casos como SUSE o como Red Hat, que no les mola mucho que la gente se baje la distribución entera, se la grabe por la cara y demás, pues parece ser que lo ponen, o sea, la ponen, pero la dejan un poquito como escondida y tal, y tienes que dar unas cuantas vueltas, ¿no? En fin, para esto hay unos individuos, unos malhechores, en este caso bienhechores para nuestro caso, para nuestra causa, que son la gente de Linux ISO, que te tiene una lista con las imágenes ISO, es decir, lo que es el CD completo, para descargártelo en internet y planchártelo en un CD y agosarla, mi hermana, ya tú sabes, ¿no? Y entre otras cosas, pues antes de nada, el sitio web www.linuxiso.org. Así que ya sabéis, ¿que queréis un CD de Debian? ¿O los cuatro? Pues te conectas a linuxiso.org y de ahí te lo puedes ir descargando tranquilamente con tu gestor de descargas favorito, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre otras cosillas, voy a comentar brevemente de lo que disponemos, ¿no? Está, por supuesto, la Debian, ¿bien? Está Slackware, que para los valientes yo se la recomiendo. Esta es con la que empecé yo para allá para el 97 o por ahí. La Slackware es como una leyenda dentro de las distribuciones Linux, es como... No sé, ¿la habéis probado?
No.
Es una sensación, de verdad. Es como decir, cuando haces las cosas con tus manos y te metes ahí a capón con ello y dices, lo he hecho yo, ¿sabes? Esa sensación. Pues la Slackware te proporciona todas esas endorfinas y muchas
cosas. Algo parecido con lo que te ocurre en Debian, con algunas cosillas.
Efectivamente.
Algo parecido, ¿no? Yo es que el Slackware no he utilizado, he utilizado SUSE, Red Hat y Debian.
Lo he comentado alguna vez con Yogi y con Oviedo, que íbamos cuando los tiempos...
La pila de disquetes,
como los chavales con los tazos esto.
Sí,
pues igual, nosotros una pila de disquetes de 40 disquetes o por ahí, la instalabas y no tenías ni entorno gráfico, tenías ahí la línea de comandos y decías, bueno, ¿y ahora qué? Molaba mucho, ¿no? Era una auténtica sensación. Pero bueno, para los valientes ahí está, ¿no? Luego hay algunas bastante curradillas, por ejemplo la Conectiva, que es de nuestros coleguitos brasileños, que por lo visto está empezando a barrer bastante fuerte en Brasil. Luego Turbo Linux, que en Japón parece que también está pegando muy fuerte. Red Hat, por supuesto. y ahí tenemos las ISOs de Red Hat, Corel, lo que queda de Corel, ¿no? Que como ya sabemos, después de que Microsoft invirtiera en Corel, me parece que tiene bastante abandonado lo de Linux. Ahí también Yellow Dog, para los que tengan un Macintosh.
Pues acerca de ese atentado y de cómo está el mundo a partir de aquello que pasó, ¿no? El día 11 de septiembre y de, bueno, las tonterías que se dicen y cómo, bueno, pues cómo están las cosas. Con la noticia de Eduardo García, con el llamamiento a la puesta en libertad inmediata para Eduardo García, y os vamos a poner en antecedentes por si, bueno, no habéis escuchado el desván algunas veces o no sabéis o es la primera vez que tenéis noticias. Siempre decimos lo mismo, pero nunca creemos que caiga en saco roto. Eduardo tiene 22 años. 22 años tenía cuando entró en prisión, ya no sabemos los años que tiene. Y gracias a un montaje mediático policial, ahora está en la cárcel. Fue secuestrado el día 8 de noviembre del año 2000. Le acusaron de haber enviado 7 paquetes bomba a periodistas y a un político. Por si fuera poco, añadir también que la única prueba con la que el Estado cuenta para encarcelarle es 30 gramos de pólvora, lo que equivale a un petardo de traca, y la cual Edu y sus padres y su madre niegan que